Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por estar aquí en el programa siempre imitado, jamás igualado, La Mano Peluda. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una noche llena de miedo.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 52 79 22 91, la página radioformula.com.mx, y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que tú te puedes contactar con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación disponibles para ti. Y por esa razón te voy a compartir nuestro contacto de WhatsApp: 55 21 93 59 26. 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En todo el mundo existen casas que parecen tener vida propia y que no quieren inquilinos, parecen respirar oscuridad. No importa cuántas veces se bendigan, se remodelen o se intenten limpiar, tarde o temprano vuelven a mostrar su verdadera cara. Ruidos imposibles, objetos que vuelan, sombras que te observan desde las esquinas. Algunos de estos sitios incluso cuentan con reportes policiales y material audiovisual que deja sin palabras a los escépticos. Familias que huyen en días, fenómenos documentados con fotos, audios y testigos que no dejan dormir tranquilos. Hoy, casas que expulsan a sus inquilinos, casos reales.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Dicho de otra manera, ¿te atreverías a pasar una noche en una de estas casas? Aunque supieras que nadie ha logrado quedarse más de una semana, ¿te gustaría estar ahí? ¿Te gustaría probar en carne propia lo que es el miedo? Bueno, te invitamos a participar con nosotros porque este programa lo hacemos en complicidad. Así que te invitamos a que tú nos relates una historia, te animes, te atrevas, te quites el miedo y, por supuesto, aquí, entre todos, escucharemos con mucha atención todas tus historias. ¿Qué te parece? ¿Te late la idea?
Sí, vamos a escuchar eso que tú nos quieres platicar y nos vamos a ir rápidamente con la primera de estas vivencias.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Hola, ¿con quién tengo el gusto?
Con Mariposa.
Hola, mi querida amiga.
Nos dejamos en Mariposa.
Perfecto, bueno, pues así está muy bien. ¿Y desde dónde nos escuchas?
Yo vivo aquí en Estados Unidos, en Virginia.
Oh, excelente.
Todo el tiempo me piensas tú que vivo en España, pero no, aquí estoy en Virginia. Ya tengo más de 35 años viviendo aquí.
Oh, mira. Ok, pues me gusta la idea, mi querida.
Muy agradecida. Bueno, voy a empezar mi historia porque es un poquito larga.
Adelante.
Puede ser verdad, puede ser solamente
mito.
Se podrían ser como cabos atados nada más de una cosa con otra, pero voy a empezar. Hace, yo diría, unos 7 años atrás,
sí.
Mi hijo se vino a vivir conmigo porque le dije yo que le iba a ayudar para que ahorrara dinero para comprar a su casa.
Sí.
Y así es, no pagaban renta y ahorraban dinero y podían comprar su casa. Entonces, en este caso yo vivo en unos condominios.
Ajá.
Y yo tenía una vecina a un lado que hacía mucho ruido. Ponía música muy temprano, a las 7 de la mañana, 7 y media, estaba con su música bien fuerte, música latina. Cosa que aquí casi, eso no se acostumbra, es muy raro. O sea, la gente aquí respeta mucho los horarios.
Ajá.
Y estaba con su música y varios días hasta que un día ya por fin nos cansamos mi hijo y yo porque se tenía que dormir un poco más tarde y no podía por ella.
Sí.
Anyway, yo le fui y le toqué a la puerta para decirle que por favor le bajara su música porque pues, no dejaba descansar, que no era hora de tocar música.
Uh-huh.
Entonces yo voy y toco la puerta y toco bien fuerte y la música seguía hasta fuera, cuando salía fuera de su casa.
Sí.
O sea, se oía la música afuera. Dije, wow, esta mujer tiene una fiesta.
Ajá.
¿O qué? No abrí. Y tocaba yo bien fuerte, así como tocan los policías, bien fuerte. Y nada. Bueno, en eso dije yo, pues nada más me quedé escuchando porque oí voces. Y dije yo, pues será que tiene una fiesta, pues a las 7:30 de la mañana. Qué raro. En eso me quedé callada escuchando y empecé a escucharla a ella, la voz de ella, que diciendo, adorando al diablo, adorando prácticamente, así dijo Satanás, mi señor, y un montón de cosas que dijo.
Uh-huh.
Y a mí me dio miedo, para serte sincera, me dio miedo. Mira, como dice el dicho, no, calladita te ves más bonita, cerré la boquita y me vine para mi casa. Pero para esto es lo que quiero explicarte de eso que pasó esa vez. Pero
sí,
para todo esto, el tiempo que estuvo viviendo mi hijo aquí,
uh-huh,
mi nuera se salió embarazada y tuvo su bebé, se casaron, tuvo su bebé aquí.
Sí.
Oíamos ruidos en las paredes, como que rascaban las paredes del lado de mi recámara, que mi recámara pega al lado de casa de ella. Y escuchábamos así los rasguños y bien feo. Y luego arriba andaban corriendo, como que había animales en el techo y andaban corriendo.
Uh-huh.
Y chillando animales y todo. Bueno, puede ser que igual tal vez había una infestación de algo, ¿verdad?
Claro, también puede ser.
Es una posibilidad.
Uh-huh.
El caso es que el bebé, cuando nació, lloraba muchísimo. En las noches se despertaba con eso que le... Bueno, ahora me doy cuenta que les dicen... ¿Cómo es que le dicen? No... night terror, no sé cómo se dice en español, que tienen como pesadillas los bebés, los niños.
Ajá.
Pero es un bebé, es un bebé.
Uh-huh.
O sea, como un bebé va a tener pesadillas en la noche, ¿no?
Como terror nocturno.
Bueno, pero ella se despertaba y nada lo controlaba, nada lo callaba, estaba como volteando a ver cosas que nosotros no veíamos, pero ¿cómo? Veíamos que volteaba y no nos veía a nosotros el niño en realidad, él solamente lloraba y gritaba.
Sí.
Desde chiquito, el niño estuvo aquí hasta que tuvo 2 años, más o menos. Ya empezaba a caminar y luego estaba, por ejemplo, yo estaba aquí con la cocina cocinando y él estaba aquí conmigo, yo lo estaba cuidando y de repente veía que se quedaba viendo a un lado y a un lado y a un lado y se escondía atrás de mí como que se escondía de alguien y decía yo, bueno, ¿y esto qué? O sea, una cosa es que el niño pues esté jugando y lo que sea, pero que se asuste, que se esté escondiendo de esa forma, no es normal.
No es normal, claro.
No es normal, para mí no era normal.
Uh-huh.
A mí yo tuve 2 hijos y nunca me pasó eso con mis 2 hijos. Entonces, pues a mí me dio mucho coraje y yo agarré y empecé a decirle, tú no eres bienvenido. Nadie te invitó a esta casa es de Dios, tú no cabes aquí, no eres de aquí, vete,
uh-huh.
Desaparécete. Y mi hijo, el padre de mis hijos, concibió agua bendita y ponían agua bendita, pusimos agua bendita en todas las casas, yo le pedía mucho a Dios, le oraba que lo que estuviera aquí que lo sacara porque esta casa no era de, solo era de él, solo era de Dios,
uh-huh.
De nadie más. Para todo esto, ella se mudó, vendieron su casa y se fue.
Sí.
Los animales dejaron de andar en las paredes, se pararon los rasguños, se pararon los correteos allá arriba en el techo. Y digo en el techo porque yo tengo una vecina arriba, pero no se veía con ella, se veía en mi techo, no en la casa de la vecina de arriba.
Uh-huh.
Entonces, wow. Pues es muy raro, pero...
Claro, oye, amiga,
raro. Por ejemplo,
Mariposa, ¿qué? ¿Me das un segundito, amiga? Vamos a la pausa, no te vayas.
Sí, claro.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Mi psicólogo me dijo que estoy obsesionado con la venganza, pero esto no se va a quedar así.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos, estamos recibiendo tus mensajes y también queremos tu participación acerca de esas casas que no quieren a sus inquilinos y continuamos con Mariposa.
Tenemos a nuestra amiga en la línea, ahí estás, ¿verdad?
Sí, aquí sigo, gracias.
Perfecto, entonces,
pues sí, entonces
adelante.
Ella se fue y separaron los rasguños, separaron uh-huh. las corretizas de animales en el techo, separaron todas esas cosas. A mí se me hizo muy raro.
Claro.
Se me hizo rarísimo que ella se fue y todo eso desapareció. Pero el bebé sigue teniendo, ya no tanto todavía, hasta el año pasado todavía tenía, ahorita ya es menos. Pero ya no viven aquí, ellos ya tienen como 4 años que se mudaron ya a West Virginia.
Uh-huh.
Y ya viven en otro estado, pero yo siempre los voy a citar todos los fines de semana, me voy con ellos y duermo con el niño.
Uh-huh.
Y todavía el niño hasta el año pasado todavía tenía los pesadillas, los night terror que llaman. Pero ya ahorita como que ya, entonces lo que yo he hecho cuando me duermo con él es que le digo, vamos a pedirle a Dios, vamos a decirle que te quite esos malos sueños, que te cuide, y darle gracias a Dios y rezar un Padre Nuestro, aunque él no me entiende mucho porque yo le hago las oraciones en español y le digo el Padre Nuestro en español, todo se lo digo en español. Ajá. Pero él entiende más inglés que español.
Sus papás no le enseñaron español.
Está empezando ahorita, o sea que primero quisieron ponerle el idioma inglés primero.
Uh-huh.
Para que no tuviera problemas para entrar a la escuela y eso.
Sí.
Y ahorita ya está empezando a entrar en el español ya. Pero Pero lo más gracioso es que él me pedía que quería que le orara, que le pidiera a Dios, que le dijera a Dios que lo cuidara.
Qué cosa tan buena, sí. Oye, entonces, oye, mi querida amiga,
sí.
¿Esta vecina incómoda que tenías era latina?
Sí, era te voy a mentir, si era latina, no estoy segura si era del Salvador o era de Honduras, pero creo que era del Salvador.
Ah, entonces entendías perfectamente, no cabía duda de que estaba haciendo una... una invocación al enemigo.
Le decía, perdóname, perdóname, mi señor, le decía, porque te olvidé, te he olvidado por mucho tiempo y no me acuerdo si le decía, te he pedido, te he orado,
uh-huh.
algo así.
Wow.
Sí, yo entendí perfectamente, a mí me dio muchísimo miedo. Uh-huh. Digo, me dio miedo porque, pues vivo a un lado de ella.
No, sí, es normal.
En segunda, pues, como dicen, que mejor no te metas con nadie porque no sabes con quién te metes.
Sí, claro. Sí, llevar la fiesta en paz.
Desde que pasó eso, yo empecé mejor a llevar la fiesta más tranquila y saludarla y decirle hola y qué tal, qué bien te ves hoy, cosas así, para calmar las cosas, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero sí sucedió eso. Yo tengo vecinos, por ejemplo, de otros países.
Ajá.
Y no había tenido esa clase de problema. Así.
Sí.
Mis vecinos de arriba, pues sí, hacen ruido y eso, pero pues uno les dice, no hay mucho ruido después de tal hora. Y uno trata de no hacer mucho ruido después de tal hora.
Claro. Claro. Sí, pues hay ciertas normas de convivencia vecinal que se deben respetar, ¿no? Y uno debe entender y debe intuir que, pues, hay horarios para todo, ¿verdad? Y hay límites para todo. De hecho, tengo entendido que allá en Estados Unidos sí le puedes hablar a la patrulla, aquí también, pero no es efectivo.
No, sí, incluso le hablamos, yo llamé a la policía, pero para mi sorpresa me dijeron que el tiempo que se puede hacer ruido en adelante es de las 6 de la mañana en adelante.
Oh, mira.
Entonces, pues yo entiendo que de 6 de la mañana en adelante es ruido, pero ruidos normales, no poner música a todo volumen, que se escucha como que... En mi recámara se escuchaba como que yo tenía la música.
Uh-huh. Oye, ¿qué música era? ¿Tambores?
¿Perdón? Era música latina, música como de merengue, música latina.
Uh-huh. Música latina. Ah, ok.
Nada más que yo me imagino que ella la ponía mucho volumen para que no se escuchara lo que ella estaba adorando.
Uh-huh.
Porque el esposo se iba temprano y ella iba y ponía a su niño a la escuela y me imagino que ella regresaba y hacía sus cosas que hacía, no sé.
Eso es.
Yo la veía, nunca me imaginé, ella era joven, haber tenido sus 30 y, de 27 a 32 años por mucho. Y se juntó con un hombre, pues ya como de sus 45, 50 años.
Eso es.
Muy bonita, muy guapa ella.
Mira.
Y tuvo un niño, pero no de él, ya venía ella embarazada de su país.
Ajá.
Y el niño que tuvo tiene autismo.
Sí.
Tiene autismo.
Oh, qué caray. Pues pero mira, como bien dices,
pues puede ser una historia de nada más de que cosas se, ahora sí que se juntaron unas con otras, o pues el que nada es verdad, solo es imaginación.
Así es, amiga. No, pero como bien dices, caras vemos, costumbres no sabemos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Y tal vez yo creo que hiciste lo más correcto, echarte un enemigo de esos. ¿Para qué? Si de todos modos se iba a ir, mira, pasó poco tiempo y se fue.
Sí.
¿Verdad?
Bueno, ni tan poco tiempo, vivió como unos 5 años ahí, yo creo.
¿Ah, sí?
Sí, nada más que pues yo pensaba que también lo mismo, tal vez dije yo, y tal vez metió una ardilla o un ratón en la pared o algo, ¿no? Porque se veían rasguños.
Uh-huh.
Rasguños empezaban en la esquinita y subían en la pared y después andaban arriba en todo el techo. Entonces yo dije, ay, pues yo creo que ya me infesté de ratas o algo así, pero en mi casa no había, estaban en mi techo.
Uh-huh.
Y yo le dije a mi vecina de arriba, me dice, no, nosotros no tenemos ratones ni nada, ¿no?
Sí. Oye, ¿y los vecinos no oían también el ruidal?
No, porque, bueno, la vecina que ella tiene arriba de donde ella vive es una americana, nunca le pregunté a la americana, yo nunca le pregunté.
Okay.
Una señora mayor, anciana ya, pero no, la verdad nunca le fui a preguntar a ella sobre eso. Le pregunté a mi vecina de acá que si la escuchaba, ella me dijo que no escuchaba.
Sí.
Pero ella me dijo, mi vecina le cuidaba a su niño, a ella, y ella me dijo que esa muchacha traía malas mañas de hacer cosas, como brujerías y cosas así.
Ajá. Que practicaba
que traía malas mañas porque ella era amiga de la hermana y la hermana le decía que...
Aguas.
Que no era buena, que no tenía buenos hábitos.
Ajá.
Solo ese es todo mi comentario que quería hacer. Nunca me ha pasado cosas extrañas o de miedo. En ocasiones a veces escucho así como que a veces hablan y dicen que hay susurros.
Sí.
Que dicen algo. El otro día me estaba yo en mi cama y me senté y escuché que alguien dijo, me dijeron en inglés, I'm okay. Okay. Pero después escuché en español una voz como de jovencito, de hombre, de joven.
Sí.
Y decía, estoy bien. Y yo, qué raro. Uh-huh. Y sí he escuchado que de repente se escucha así como que me dicen, que de repente me dicen mi nombre, mencionan mi primer nombre y digo yo, ay, qué raro.
Uh-huh.
Y en dos o tres ocasiones he llegado a sentir que estoy sentada en la cama y de repente a un lado de la cama se siente como que alguien se sentó.
Sí.
¿Me entiendes? Así como que sientes cuando alguien se sienta junto en la cama, porque el colchón se siente el movimiento.
Sí, claro.
Pero yo volteo así de reojo y no veo nada, ni siquiera el colchón sumido ni nada, nada más es la sensación que alguien se sentó ahí. Pero nada así como de miedo, para serte sincera, no. Gracias a Dios nunca me han asustado.
Oh, qué bueno, mi amiga, pues.
Yo creo que me da un paro cardíaco si me llegaran a asustar.
Que así sea siempre, mi querida amiga, más vale, ¿no? Mejor tranquilitos.
Sí.
Ok.
Muchas gracias.
Pues que tengas bonita noche.
Igualmente, muchos saludos para ustedes y para todos los colombianos. A veces no puedo estar mucho tiempo metida en el chat, pero siempre los escucho. Si no, al otro día los escucho, normalmente al otro día.
Perfecto, me parece muy bien. Okay. Me gusta la idea, mi querida amiga. Pues que tengas bonita noche y ojalá no sea la última vez que platicamos.
Igualmente. Ahí si escucho de alguien que me cuente algo, pues les platicaré, ¿ok?
Ok, cuídense, me gusta.
Los quiero mucho.
Igualmente.
Yo tengo desde la pandemia para acá que los escucho, ¿ok?
Wow.
Apenas.
Pero no, pues ya somos amigos.
Mi mamá los escuchaba desde hace mucho tiempo y siempre me decía, la mano peluda, y voy a escuchar mi mano peluda y mi mano peluda, pero a mí no me daba risa nada más. No sabía a qué se refería hasta que empecé a escucharlas. Digo yo, ay, por eso a mi mamá les gustaba la mano peluda.
Mira, nada más, qué bien. Oye, pues muchísimas gracias, amiga. Que tengas bonita noche.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, mi querida mariposa, una gran amiga de aquí de nosotros y que pues ya nos compartió su experiencia, mira, qué bien.
Así también tú comparte la tuya y sobre todo también esta noche que estamos hablando de casas que expulsan a sus inquilinos. Los que llegan y viven ahí empiezan a reportar fenómenos en días o en semanas. No llegan siquiera al año, objetos que cambian de lugar y que no hay nadie cerca, ruidos localizados que no obedecen a tuberías o a vecinos. Una fotografía coincide con un audio y con el relato de alguien no sugestionable, o sea, un vecino, policía, técnico. Incluso hay personas que han comentado que al vivir en este tipo de casas tienen arañazos en tres líneas, empujones, intentos de asfixia. Y bueno, hoy vamos a platicar de este tipo de casas que sí son reales. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El que quiera azul celeste, que mezcle azul y blanco. Paulo Coelho.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos con relatos y experiencias que tú nos quieres compartir. Por supuesto que te estamos invitando para que también nos digas qué harías si tú llegaras a habitar una casa donde hay otros habitantes que no son físicos. ¿Qué se te ocurriría hacer para documentar todo lo que está ahí adentro? Vamos a comentarlo poco a poco. Y también ese tipo de casas que han sido famosas e incluso que han sido tomadas en cuenta para películas. Hoy lo vamos a comentar. ¿Te acuerdas de alguna? Bueno, pues háznoslo saber.
Sí, yo creo que varios tienen en mente alguna de esas casas que se hicieron famosas, tal vez por la desgracia que ocurrió en ellas o por la fama que se crearon después de haber sido divulgado el secreto, el gran misterio de esos lugares. Bueno, pues entre relato y relato queremos más relatos y vamos a continuar. Estamos esperando tu participación. Venga.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola.
Mira, te voy a comentar lo que está pasando. Primero que nada, bueno, pues soy Fernando. Hablo del Estado de México, del municipio de Tecámac. Y pues resulta que aquí en mi casa, donde yo vivo, a un costado mío vive una tía y un tío. Uh-huh. Sin hijos, los dos son mayores ya de 60 años. Y pues desafortunadamente a mi tío, pues empezó a sentir mal hace una semana aproximadamente. Y ahorita está en el hospital del IMSS de Catepec, ahí se encuentra. Ha empeorado su situación, le han hecho análisis, le comentan que pues es un posible caso de COVID. Uh-huh. Ya que pues es lo que estamos viviendo hoy en día. Yeah. Y pues ya está muy delicado, está entubado, lo entubaron ayer, y hace unas horas por la tarde comentaron, le hablaron a mi tía y le dijeron que pues ya no esperaba nada, que ya de un 100% que funcionan sus pulmones, están funcionando un 3%, y eso es debido a la intubación y a todo lo que tiene. Entonces prácticamente pues ya está desahuciado, y le dijeron que esperaban lo peor, que ellos se comunicaban con ella en cuanto él terminara, y pues ya no hay nada que hacer. Entonces pues bueno, estamos al pendiente. Está mi tía, en este caso, que es la que tiene contacto con él, pues está aislada, a pesar de que pues vivimos cerca. Pero lo raro es lo siguiente: mi tío acostumbraba a cambiar los focos de aquí de la casa del Tejabán. Es un patio grande, tiene láminas, y cambiaba los focos, veía qué foco estaba mal puesto, iba y lo cambiaba, lo ponía. Lo último que llegó a cambiar son unas lámparas LED, unos reflectores, son tres reflectores. En algún momento yo lo pensé y dije, bueno, ¿cómo para qué los cambias si no se ocupan? Eso lo hizo aproximadamente hace como 3 meses, si acaso, unos 3 meses tiene o menos que los cambia. Y bueno, esos reflectores no se ocupan. El Tejabán tiene focos suficientes y se prenden en la noche. Entonces esos reflectores no se han ocupado desde que los puso, no se han ocupado para nada. No hemos tenido fiestas, no hemos tenido nada que para lo que se ocupen, vaya. Entonces ahorita que hace un rato, después de recibir la noticia que pues ya no había nada que hacer, yo me dirijo a bañarme y salgo por mi toalla al patio. Ya era oscuro, ya eran, pues, no sé, más o menos como las 8 de la noche, cuando veo que los tres reflectores están encendidos, pero no a su máxima capacidad, sino están como a la mitad, están muy tenues, pero a fin de cuentas encendidos. Entonces me dirijo a las conexiones, porque todo el Tejabán está apagado. Yo no lo prendí el día de hoy ni ayer, o sea, hemos andado ocupados precisamente con todo este tipo de cosas y no he tomado la precaución de prender o dejar una luz en la noche. Entonces pues me dirijo a ver las conexiones y están apagados. No hay corriente, no hay nada. Y los tres reflectores están encendidos. En ese momento pues me llega a la mente que se me hace curioso porque pues no hay energía, no hay nada. Y están encendidos los tres reflectores que él puso. Y están muy tenues. Eso es lo que a mí se me hace raro. Puedo pensar en que es un corto, en que es una tierra, en que el contacto ya está en mal estado. Puedo pensar en mil explicaciones lógicas. Pero lo raro es esto, que nos comentan que pues él ya no, ya está desahuciado. Y pues bueno, enseguida pasa este suceso y siguen encendidos hasta ahorita. Después de eso a mí me entró pues mucho temor. Mi esposa, mi hija y yo estamos ya descansando, nos acostamos, ya no quisimos ir al patio, no prendí ninguna luz, está todo apagado, ya me da miedo ir al patio. Sin embargo, ahorita que me comuniqué con ustedes, me comentaban que me iban a marcar y acabo en este momento de bajar con mi esposa y grabé un video, lo tengo grabado y las luces están encendidas, ahorita están encendidas las luces cuando no tiene corriente. Entonces, pues ya no quise moverme. Los reflectores están nuevos, el cable está nuevo, están en serie con un foco, se conectan, uno prende el foco y se prenden los tres reflectores y el foco está apagado. Entonces ahorita hice un video y fui, prendí el foco y se ve cómo encienden perfectamente todo, apago, quito corriente y los tres reflectores están encendidos. Es algo que no había pasado en estos 3 meses, si acaso que los cambió, y pues nunca había pasado. Lo curioso es eso, que por qué pasa en este momento en el que tenemos malas noticias sobre él, por qué no pasó antes o después. Esa es mi duda. Para mí es algo pues un tanto paranormal, aunque sí puede tener muchas explicaciones, pero ese es el caso y tengo el video, se los voy a enviar.
Órale, sería genial, amigo, muchas gracias. Y así estaremos al tanto de absolutamente todos los detalles.
Claro, en este tipo de experiencias que no tienen lógica y que por 3 décadas hemos escuchado, ahora sí podemos decir que estamos a poquito de cumplir 30 años.
Ah, ya nada, Gina.
Y escuchando estas experiencias que siguen sucediendo incluso ahora mismo. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Vero. Hola, Gina. Hola, Nacho.
Hola, Vero. Gusto en recibirte. ¿Desde dónde nos escuchas?
Del Estado de México.
Perfecto. Qué bueno que también allá en el Estado de México hay peludomaníacos, ¿verdad?
Somos peludomaníacos, claro.
Perfecto. Oye, Vero, ¿y qué nos quieres contar?
Ay, bueno, pues una situación un poco extraña que me sucedió en que fue en el mes de marzo, que fuimos de paseo a Dolores y
¿sí?
Y al llegar a hospedarnos al hotel, pues bueno, tomamos la habitación, hicimos todo para disponernos a dormir. Estábamos acostados realmente, mi esposo y yo, y con la luz apagada, ya, o sea, ya dispuestos a dormir.
Pero, sí. Ay, se está cortando.
A ver, ahí me escucho.
A ver, algo sucedió.
Bueno.
Pero, fíjate, Vero, que tenemos problemas porque se cortan tus palabras. Entonces déjame intentar y te vamos a marcar por otra línea a ver si se escucha mucho mejor. Cuelga y en un segundito te marco, porfa.
Okay. Sí, sí, de repente.
Mira, ahorita le vamos a marcar. Mientras tanto, fíjate, queridos Gina y Nacho, quisiera pedirles de corazón que me deseen buena suerte y bendiciones y me añadan al grupo de oración para lograr quedarme en una convocatoria a la que me voy a postular. Sería un gran paso en mi vida lograrlo. Si lo logro de verdad, nunca olvidaré este momento con ustedes y la audiencia que siempre conjunta emiten una vibra muy bonita. Los quiero mucho y, por supuesto, si nos mandas tu nombre, te incluimos en el grupo de oración y también aquí, si tú lo decides, lo podemos mencionar para que todos los que apoyamos cada noche a quien más lo necesita en un momento específico, pues hagamos lo propio para que, si es el momento de que tú entres en ese proyecto, que sea de bendición.
Así es, y no te desesperes, ¿eh? No te desesperes, tú ponte en manos de Dios y el que sabe todo, el que sabe lo que te conviene, te va a colocar donde mejor te desempeñes. Nada más que a veces nosotros dudamos. No, tú sé firme, tú pide con esa humildad, con esa sencillez, pídele como le pedirías a un papá que quiere a sus hijos. Y a veces, aunque tú quieras a los hijos, a lo mejor si tú sabes que un niño quiere unos dulces que sabes que le van a hacer daño y le dice, no, no, este momento, no, no, no puedes comer esos dulces, ay, qué papá tan malo. No, lo haces por su bien. Imagínate nuestro Creador. A veces Él nos escoge el lugar preciso. Bueno, le quito el a veces, yo diría que siempre. Así que tú no te desesperes, tú pide y se dará. El que pide se le dará, dice por ahí las escrituras. Así que tú pide. Y si no es tu lugar, no te preocupes, hay algo mejor. Y si es tu lugar, dale gracias a Dios, porque siempre, siempre está ahí acompañándonos.
Vero, vamos a ver si por acá te escuchas mejor.
A ver. Bueno, si les comentaba que, bueno, ya estábamos dispuestos a dormirnos ya con la luz apagada. Y de pronto, pues, no habían pasado, yo creo que ni 10 minutos, cuando yo sentí que algo se subió a la cama y pasó sobre de mí. O sea, al levantar yo la cabeza, porque yo estoy segura que no estaba del todo dormida, vi que era un gato. Pero sí, pues sí me asusté porque dije, ¿por dónde se metió? O sea, no había por dónde entrara. Y al quererlo quitar de la cama, o sea, como asustarlo, me sentí que me pescó con su hocico de un dedo.
Sí.
Entonces yo empecé a sacudir la mano para que me soltara y no, o sea, no me soltaba, y le hablaba yo a mi esposo, pero él dice que no me escuchaba. Entonces yo agitaba la mano hasta que pude lograr que él me escuchara, y pues no estaba tan dormido, no sé, pero él no me escuchaba. Uh-huh. y prendió la luz, no había nada, o sea, no había gato, no había nada. Yo todo el día estuve con el dolor del dedo. No tenía sangre, no tenía nada, pero el dedo me dolía.
Sí.
Entonces, pues sí, la verdad, ya en un buen rato no me pude dormir. No buscamos a ver si se había metido por algún lado. No había nada, pero sí fue algo muy real lo que sentí a la mordida del gato, cómo pasó sobre mi cuerpo. Uh-huh. Y el miedo de prender la luz y no encontrar nada.
Claro, ya estabas inquieta.
Sí, bastante.
Vaya. Oye, ¿pero solamente fue en esa ocasión o fue algo frecuente?
No, ha sido la única vez. Yo, la verdad, nunca había tenido ni pesadillas, nada. A veces hasta cuando escucho a las personas que cuentan sus relatos, digo, ay, ¿cómo a mí nunca me pasa nada?
Pero, o sea, ¿te gustaría vivir algo más fuerte?
Yo creo que sí, alguna vez, sí.
Mira, dicen que no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar, ¿eh? Muchos sí. Amigos que también dicen, a mí no me ha pasado nada, ¿cómo me gustaría? Pero cuando lo viven, dicen, ay, mejor verlo de lejos, escucharlo, y que a otra persona le pasa, pero a uno mismo.
Sí, pues, ojalá, feo, ¿verdad? Pero que sí, para poder volver a llamar para contar.
Eso sí, nos gustaría volver a saludarte. Y qué bueno que estás aquí. Muchas gracias, Vero. Cuando lo decidas, aquí está tu espacio.
Ay, muchas gracias. Que tengan una bonita noche y gracias por llamarme.
Igualmente tú. Saludos.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues miren, se animó mi querida Vero a platicarnos esa experiencia extraña. Imagínate sentir que un gato anda caminando sobre tus cobijas. ¿Qué onda con eso, eh? ¿Qué onda?
Sí, es difícil poder vivir una situación así, pero dice Vero, a mí me gustaría algo más fuerte. ¿Será? ¿A ti también te gustaría vivir una experiencia que no te dejara dormir? Bueno, por eso también nos encantan estos temas, pero sí es un poquito difícil que te suceda cuando no sabes la explicación. Sabemos que estos temas no tienen lógica. Sí suceden y no muchas personas lo entienden.
Así es. Bueno, pues vamos a continuar escuchando historias. escuchando relatos. Me parece que ya está entrando por aquí una llamada, ¿no? Ok. Bueno, pues a ver qué sigue. En lo que alguien de nuestros amigos se anima, tenemos algunos de sus audios que nos han compartido. Y por supuesto, aquí tenemos el placer, así literal, el placer de recrearlos en nuestros oídos. Venga.
Hola, Gina y Nacho. Buenas noches, ¿cómo están? Soy su servidor, Conrado Martínez. Si ustedes me lo permiten, quiero compartir con todos ustedes una historia. Y bueno, esto fue por ahí del año de 1980. Yo tenía 15 años de edad. Y bueno, en ese entonces tenía amistad con choferes de autobuses de pasajeros, a los cuales les llamaban delfines. Y bueno, pues yo les ayudaba a esos choferes en todo, a cobrar, recorrer el pasaje. Y bueno, pues cubríamos un eje vial, el eje vial 2 Sur, terminales Metro Chapultepec, Jardín Balbuena. En ese entonces yo vivía con mis padres en la colonia Hipódromo Condesa. Y bueno, recuerdo que era un viernes, había mucho pasaje y llegamos a la terminal de Jardín Balbuena, ya por ahí de la medianoche, pues ya no había transporte para regresarme a mi casa y el chofer me propuso que llevarme al metro aeropuerto, pero pues ya obviamente no alcanzaba metro. Entonces le dije, ¿qué te parece si me quedo a dormir en el camión y mañana pues me voy a mi casa? Me dijo que sí. Bueno, así lo hicimos, nos fuimos a la línea, allá en la colonia agrícola oriental, lo que es Avenida Canal San Juan. Entonces el chofer estacionó el camión en el patio de la línea y él se fue en su coche a su casa. Yo me quedé, entonces acomodé algunos asientos, me cubrí con una cobija y sería por ahí de las 3 de la mañana que escuché unos ruidos muy extraños. Me asusté mucho y decidí levantarme, encendí la luz y bajé del autobús. Todo estaba oscuro y en silencio. Entonces rodeé el camión asomándome por abajo y bueno, también pensando pues que tal vez algún pillo quería robarse algo. Pero no había nada, todo en silencio, todo oscuro. Entonces decidí subir nuevamente al camión, me acosté nuevamente, pero sería cosa de media hora, se volvieron a escuchar estos ruidos. Entonces, bueno, decidí nuevamente levantarme, encendí la luz, encendí la radio, y ahí me quedé ahí en el asiento del chofer. Y yo dije, bueno, pues aquí me quedo hasta que llegue el chofer. Y bueno, pues el chofer llegó por ahí de las, que será las 6 de la mañana. Y él me dijo, oye, te noto extraño, te ves pálido. Entonces le platiqué lo que me pasó. Y él me dijo, oye, va a ser necesario llevar el autobús a bendecir, pues para retirar pues las malas energías que están ahí. Y bueno, pues pasaron algunos días platicando con mecánicos y choferes de la línea. Había un mecánico que ya tenía muchos años en la línea y nos dijo, miren, en el lugar donde estaba estacionado el camión, donde te espantaron, hace como 20 años, un mecánico levantó un camión con el gato hidráulico. Al parecer no lo colocó bien porque, bueno, pues se exponía a arreglarlo de la suspensión. Entonces, al estar abajo, el camión se le vino encima y murió instantáneamente. A raíz de lo que pasó, todo camión que se estaciona ahí y si alguien se queda a dormir ahí, los espanta. Y bueno, esa es la historia que quise compartir, Gina y Nacho. Les mando un fuerte abrazo, saludos a todos los peludomaníacos y a todas las peludomaníacas. Hasta pronto.
Gracias, mi querido Conrado. Miren qué coincidencia, ¿eh? Él nos había enviado este audio y justo ayer se animó a relatarlo en vivo. Cosas curiosas que suceden, ¿verdad?
¿Estás listo para enfrentar al mal una vez más? Cinépolis te invita a revivir una de las trilogías más aterradoras de todos los tiempos, El Conjuro.
A partir del 21 de agosto, vuelve al origen del miedo con los casos más escalofriantes de los Warren.
Desde la presencia demoníaca en la granja Perrón, los terroríficos exorcismos y la maldición de una monja, cada cinta te llevará al límite del terror.
Así que esta es tu oportunidad de experimentar nuevamente, o por primera vez en la pantalla grande, el horror que marcó a toda una generación.
Siente cómo la oscuridad te envuelve, los susurros se intensifican y el miedo se apodera de cada rincón de la sala. ¿Te atreves a volver a verla?
Ya puedes adquirir tus boletos porque están disponibles en la web y en la aplicación. ¿Qué les parece que ya tenemos a alguien en la línea? Pero vamos a hacer una cosa, vamos a la pausa para ya no interrumpir. Y regresamos ya de lleno con el comentario de nuestra amiga que está en la línea. Así que, al corte, Gina.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, donde solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos, en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Voy a escribir algo profundo. Subsuelo. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Relatos y experiencias que tú nos quieres compartir, compartamos también el hashtag 30 años de la mano peluda. Y ahora nos vamos con Alejandra en el Estado de México.
Así es, Alejandra, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Muchas gracias por tu espera,
Sí, no, está bien. Pues hay tiempo para todos los relatos porque son muchos.
Así es, amiga. Y queremos escuchar el tuyo.
Sí, soy Alejandra de aquí del Estado de México, de Tlacomulco. Ya me había comunicado en otra ocasión y había contado sobre algunas cosas que le pasaban a mi hijo antes de que lo bautizara. Bueno, pero pues como yo no soy católica, pues lo bauticé hasta los 3 años porque quiso su papá. Uh-huh. Pero antes de eso, pues bueno, le ocurrían algunas cosas cosas que él veía. Entonces, después, a los 3 años, bueno, ya se le entendía bien lo que hablaba y todo el niño. Entonces, en la puerta, mi casa era pequeña, y entonces en la sala, cerca de la puerta teníamos como su una basílica chiquita,
sí,
para que él pues pudiera hacer entrenarlo, ¿no? Para la taza. Entonces, pues justo una vez que estábamos, el niño iba y siempre era como muy, muy, muy valiente, no pasaba nada, nunca comentaba nada. Hasta que una ocasión, pues yo estaba en el cuarto, mi niño se va pues a su basiniquita, y en eso de repente me grita así muy feo, y mamá, mamá, y yo, ¿qué pasó, mi amor? Uh-huh. La bruja está ahí. Y yo, ¿en dónde hay? En la ventana. Y yo, mi amor, no hay nada. No, mamá, no vayas, no vayas. Y yo, no hay nada, mi amor. Sí, ahí está, mamá, está la bruja, ven acá, ven acá. Y de verdad que yo nunca era como de decirle a mi hijo, ay, te va no sé, la bruja te va a salir, cosas de esas. No, siempre he creído que no debería pues asustar así a los niños, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues el niño así, total que cuando me iba a acercar, pues el niño ya tenía ganas de hacer pipí, y al momento de acercarme le digo, bueno, entonces no quieres ir ahí, entonces yo voy por tu vacinita. Eran 5 pasos, o sea, eran 5 pasos, y atrás de la puerta, bueno, como en contraesquina, estaba la ventana. Y entonces, no, o sea, de verdad era un pavor que el niño tenía para que yo, bueno, que fuera por su vaciniquita, porque decía que de verdad estaba la bruja ahí, y de verdad señalaba solo ese punto, y no, o sea, era de no vayas, ¿no? Y me detenía y me jalaba, y yo, mi amor, es que no pasa nada, voy por ella. No, mamá. Y yo, de verdad, mi amor, mira, no va a pasar nada. Mira a mamá, ¿no? Y bien valiente, aunque yo por dentro, pues también yo estaba súper asustada, ¿no? Porque obviamente él veía algo que yo no podía ver. Y y ya, por fin fui, pero se quedó así. De ahí, siempre como que también se le quedaba viendo como mucho a la ventana y estas cosas. Después de bautizarlo, pues todas esas cosas como fuerte de magia desaparecieron. Entonces, pues ya no veía como esas cosas, así como preguntaba, pero al final no había ya como acciones que hiciera, ¿no? Yo, por eso lo bauticé, porque dije, algo pasa, y yo creo que también, ¿no? Digo, accedí a lo del bautizo, dije, algo debe estar pasando, que bueno, vamos a intentar como por algún otro lado, ¿no? Que no puedo yo controlar. Entonces, pues ya había mucho tiempo que ya no pasaba nada y así. Uh-huh. Y tuve una hermana, sí, con la que me distancié mucho, y ella se fue a vivir a Tijuana con una prima, y bueno, total que de repente ya no supimos nada de ella y falleció. Éramos muy muy unidas nosotras, y falleció, y solo nos avisaron, pues bueno, que había fallecido allá lejos. Y que la prima la había abandonado y todo. Entonces, pues para traer el cuerpo y todo, pues fue todo un lío. Uh-huh. El punto es que, pues, por el distanciamiento, yo me sentía muy, como que tenía ese remordimiento de quizás si no me hubiera alejado de ella, pues ella podía haberme avisado algo, que se sentía mal o algo, y pude haber hecho más, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando ya regresó el cuerpo, yo le pedí perdón y pues en oración hablaba con ella y así. Entonces fueron 3 meses como de depresión, ¿no? De ese remordimiento, y me pasaba que todas las noches durante esos 3 meses yo soñaba con ella, todas las noches yo soñaba con ella, y yo pues me asustaba, yo decía, ay, es que sí sé que ya murió y viene, y así, pues yo me asusto, ¿no? Entonces, pues me despertaba a mitad de la noche, y otra vez, pues en lo que intentaba otra vez conciliar el sueño y así. Uh-huh. Y justo también tenía pues una perrita chihuahua que acaba de tener a sus cachorritos. Entonces lo que hacía la perrita, la tenía yo en el cuarto cerca, con su camita, porque donde vivo hace mucho frío. Entonces lo que hacía la perrita era brincarse a la cama y acostarse en los pies de mi hijo. Entonces pues a mí me caía gordo, porque decía, ay, cómo deja sus perritos ahí, ¿no? Con frío, y esta se sube. Entonces la bajaba, y mi hijo luego pues la subía como escondidas o así, porque pues estaba chiquito y hacía ese tipo de cosas, hasta que yo me daba cuenta, pues ya me enojaba. Entonces en una de esos días sueño con mi hermana, y me da mucho miedo, me despierto, pero yo estaba acostada boca abajo, sueño con ella, me despierto, no me paro de la cama, solo pues me desperté, me quedé en la misma posición como para pues intentar conciliar otra vez el sueño y así. Cuando en eso siento como brinca como algo en mi cama y empieza así como se sienten, cómo se va acercando y se va subiendo. O sea, pero de verdad yo ya estaba despierta, era en la noche, y empieza como a caminar así, hacia arriba, y dije, yo creo que es la perrita que se está subiendo y que se quiere meter como a los piecitos de mi bebé. Sí. Entonces dejé que llegara como a mi pantorrilla. Uh-huh. y le iba a tirar yo de la cama. O sea, yo le iba a hacer la maldad a la perrita para asustarla y tirarla de la cama. Una vez que llega a mi pantorrilla, la iba como a aventar.
Ajá.
Y aviento el pie y no era nada. Y me paro así, luego así, pero rapidísimo. O sea, me incorporo y veo, y la perrita estaba así como que, pues ahí acostadita ahí con sus cachorritos, así de, ¿qué onda?
Ni
¿qué
en le cuenta? Ajá.
Ajá. Y entonces fue algo así, me asustó un buen porque yo ya estaba despierta, o sea, no estaba soñando ni nada. O sea, yo sí estaba despierta y percibí así cómo se iba acercando. Y dije, ahorita le voy a hacer yo la maldad a la perrita. Y no, al final no era nada. Y me quedé así, solo me quedé sentada, pues, paniqueada, ¿no? De lo que había percibido en ese momento. Y yo volteé a ver a mi bebé, mi hijo estaba bien. Y yo no me asusté mucho. Y en eso empezaron a sonar como las varillas del techo de mi casa, que eran muy cortitas, y empiezan a sonar de algo que ya tenía mucho tiempo que no pasaba. Uh-huh. Y son como cortitas, como de 30 centímetros, y pues empezaron a sonar así como si las movieran, así trin, 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 trin. Uh-huh. Y pues más me asustaba porque yo ya había visto que eso no podía suceder porque no eran tan largas, o sea, ni el aire las podía mover porque son cortitas. Entonces lo único que hice fue, me incorporé y le dije, mira, hermana, tú sabes que yo te amo demasiado, y de verdad, si en algún momento yo te ofendí o hicimos algo o tú sientes que me ofendiste y esa es la razón por la que pues nos distanciamos y así, pues perdóname, de verdad yo quisiera que las cosas hubieran pasado diferente, pero pues no, solo perdóname si te ofendí y que no tuviste esa confianza de acercarte a mí y decirme que te sentías mal o algo así, solo pues perdóname. Y ya se quedó así, le dije, pero de verdad, le digo, tú sabes que soy muy miedosa, no vuelvas a hacer eso porque me asustas y de verdad siento muy feo. Y entonces se quedó así. Y ya, solo lloré y me acosté y ya lo que pues me agarró el sueño ya de que pues estaba llorando y me quedé dormida.
Sí.
Y de ahí ya nunca, muy rara vez la he vuelto a soñar. Muy rara vez la he vuelto a soñar. No ha vuelto a pasar nada, no la he sentido otra vez así, ese tipo de cosas, no. Y de ahí jamás la volví a soñar.
Dicho de otra manera, le tuviste que hablar fuerte y claro. Permíteme tantito, sí, mi querida Ale, necesitamos ir a la pausa, no te vayas.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si los zombies llegan a tu casa, son bienvenidos.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Fíjate, después de que Vero le habló claro y le dijo que pues no, a ella le daba miedo que se le estuviera apareciendo, ella desapareció, fíjate.
Literalmente, Gina. Wow, mi querida amiga, muchísimas gracias por esta historia. ¿Estás ahí, verdad, Alejandra?
Ah, sí, Alejandra.
Sí. Okay. Aquí sigo.
Muy bien, pues me gustó escuchar esto último porque, ¿sabes qué? Inclusive personas que sienten que en casa los espantan mucho, que hay manifestaciones, parece algo muy simple, pero solamente haciendo lo que tú hiciste, estos seres se van. Haciéndolos entender que pues ya murieron, ya fallecieron, ya no tienen nada que ver en este plano, y tal vez eso hace que les caiga el 20 y dicen, bueno, pues bye, ¿verdad? Muy bien, mi querida Ale.
Sí, yo creo que fue como, yo pienso que era ella. Uh-huh. Pero al final del día se cerró un ciclo y yo creo que si había algo pendiente que, uh-huh, que las dos quedamos, entonces ahí fue como ya la paz y no volvió a hacer otra cosa y apenas la volví a soñar y solo me dijo que se había lastimado, venía lastimada como de la cara. Dije, ¿pero qué te pasó? Y me dice, pues es que estoy regresando porque hoy fue el día que morí. Y yo, no, fue otro día. Y me dice, no, sí. Y yo, ¿pero estás bien? Y su carita estaba como lastimada, pero pues, o sea, igual fue otro sueño X, ¿no? Pero fuera de eso, o sea, eso yo creo que fue hace como 5 años lo de ella, pero de ahí jamás en la vida la había vuelto a soñar y así, y jamás he sentido como esa presencia de ella otra vez, como esta vez. Yo pienso que pudo haber sido ella, uh-huh, si fue como alguna otra alma, otra cosa, igual pues también se fue y pues bueno, me quedé tranquila, me ayudó a cerrar un ciclo.
Sí, por supuesto. Muy bien, mi querida Alejandra, te agradecemos mucho tu historia y pues espero que no sea la última vez que charlamos.
No, va a ser, yo voy a seguir contando historias cortitas pues para darle también oportunidad a otras personas que compartan. Solo quería comentar que hace mucho tiempo cuando yo era niña, uh-huh, mi papá se ponía a hacer la tarea conmigo, sí, y nos sentábamos en la mesa y escuchábamos La Mano Peluda. Wow. A pesar de que me daba miedo, estaba ahí al pendiente. Felicidades por estos 30 años.
Gracias, amiga. Mira qué buen testimonio. Muchas gracias. Fíjate.
Bendiciones.
Igualmente, mi querida Alejandra, que tengas bonita noche.
Hasta luego, bye.
Hasta luego. Vaya, que se siente algo raro, ¿verdad? Cuando dicen, pasaron 30 años y estos cuates siguen ahí.
Cuando se acerca un aniversario, pues también se involucra la nostalgia, los recuerdos, esas vivencias que en momentos parecen tan lejanas, pero al estar juntos y con esta alegría de volver a hacer una recapitulación, pues siempre nos da muchísima alegría estar aquí, porque además nos sentimos bendecidos.
Así es. Y ahora sí, Gina, si ya está todo listo, vamos a contactar al maestro Sohan porque viene su sección, ¿no?
Sí, ya está aquí listo. Vámonos con él.
El Grimorio, con el maestro Eric Sohan.
Bueno, pues ya preguntas, dudas, inquietudes que tengas acerca del tema paranormal, el maestro Sohan está listo para dar su opinión. Ya sabes que él ha sido colaborador del programa durante muchísimo tiempo aquí en La Mano Peluda.
Sí, uno de los pilares, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Aquí el asunto no es que, no, que si yo estuve desde el principio, yo estuve. Lo importante es la permanencia, es estar ahí, contra vientos y tempestades.
Vámonos con el Grimorio.
Ya está, ok.
Maestro, buenas noches, ¿cómo está?
Muy bien, Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Salud. Pues ya estamos aquí emocionados porque se acercan los 30 años de La Mano Peluda y porque seguimos aquí al pie del cañón.
Sí, hombre, qué barbaridad. Son 30 años que se han ido, pero en realidad como un rayo, 30 años después y sigue La Mano Peluda.
Sobre todo que han pasado y no se han quedado en nosotros, ¿no?
Eso es lo más importante. Bueno, por lo menos eso hay que decir.
Bueno, vamos a iniciar con las preguntas que ya le están esperando. Y la primera de ellas, Nací un 11 de mayo, en la calle 11 Sur. Me encontré 3 veces a una mujer con un mismo tatuaje que yo, los mismos tenis, y la segunda vez que la vi, la besé. Al besarla, tronó el cielo y vi dentro de mi mente cómo ella y yo fuimos atravesados por el trueno. A mí me entró por la espalda y me atravesó el ombligo. Después llegó un camión de la ruta 13 y ella me dijo, ya me voy, llegó mi novio. Más noche ese mismo día la vi fatal, venía en la lluvia triste. Una coincidencia es que era parecida a mi pareja de ese tiempo. Esa chica me engañaba con un chofer de microbús. Siempre he tenido duda si sería un mensaje o si soy yo o ella en otra vida paralela. Solo la vi 3 veces en esa misma calle, siempre la 11 Sur. Me gustaría encontrar una respuesta, maestro, porque en verdad ese mensaje del universo no lo entiendo.
Bueno, yo más bien pienso que esos mensajes del universo no son otra cosa más que vivencias nuestras o deseos frustrados o deseos cumplidos dentro de nuestra propia vida, y en alguna forma después, de diferentes maneras puede ser, podemos tener pues reminiscencias de lo que sucedió, lo que pasó, porque si esto se vuelve a presentar es que no se concluyó. Entonces yo más bien pienso que son proyecciones de tal vez de lo que pudiera haber pasado o de lo que pasó, y en un momento dado, cuando encontramos determinadas coincidencias en tiempo y espacio y lugares, podemos revivirlo.
Bien, vámonos con la siguiente. Y dice, maestro, si una persona fallece y tenía algo que pedir a un familiar suyo, como una oración o la luz de una veladora, ¿por qué razón no se pudo comunicar con sus parientes de ese momento y logra hacerlo con algún pariente muchísimos años después, incluso varias generaciones? ¿A qué se debe eso? ¿Cuánto tiempo puede estar un alma en pena solicitando alguna ayuda a sus familiares vivos?
Bueno, el tiempo en estos casos no es algo que tengamos que preocuparnos, el tiempo es eterno. Entonces nosotros le ponemos tiempo, le ponemos un año, le ponemos condiciones, pero eso puede durar durante muchos años e incluso durante encarnaciones completas. Vamos a recordar que nosotros tenemos un cuerpo físico que es algo que fenece y que puede uno perder, pero la parte esencial de la conciencia es eterna.
Bien. Maestro, ¿por qué los deseos de cumpleaños se piden en secreto?
Pues es una forma de poner un poco de misterio y decir, si yo lo digo, no se me va a cumplir. ¿Por qué? Tiene una razón todo esto. Generalmente cuando la gente dice algo y hay gente alrededor que no está muy de acuerdo o que no le es de mucho agrado, tiene pensamientos contrarios que pueden neutralizar o quitar incluso la primera intención.
¿Por qué no tengo suerte en el amor?
Bueno, sería cuestión de ver a qué le llaman no tener suerte, qué es lo que ha sucedido, cuántos años tiene, cómo se ha aplicado para poder tener pues a alguien a quien amar, y esto le daría la respuesta. ¿Por qué no lo ha podido tener? Habría que ver cuáles han sido las limitantes, cuáles los pensamientos, cuáles las actitudes, cuáles los deseos y todo eso que ha permitido que no haya una real unión con una persona.
Me invitaron a pertenecer a la religión yoruba. No acepté, pero desde entonces veo y siento cosas extrañas. Creo que me está haciendo un trabajo esa persona que me invitó. ¿Cómo me puedo proteger?
Bueno, pues de la misma manera, no necesariamente con las técnicas yorubas, pero hay técnicas de magia, de brujería, de proteger a las personas a través de oraciones, a través de muchos medios, incluso a través de otros trabajos. Entonces la manera en que podría protegerse es pues haciendo algo que elimine o que haga manifiesta su voluntad de no pertenecer o de no querer estar ahí, porque eso no puede tocarlo nadie.
¿Me podría recomendar un audio binaural que recomiende para contactar a Dios?
Bueno, pues en realidad lo que más hace que contactemos con Dios es primero el deseo inherente de la persona de querer hacerlo, de estar en condiciones de, vamos a decir, de liberación emocional y tener un momento de proyección hacia lo espiritual de una manera pues profunda, y entonces se podrá hacer. Esa es la manera, no hay una receta como para decir tienes que hacer esto, aquello, no. Esto que estoy diciendo es algo natural en las personas cuando tienen un deseo inherente de querer comunicarse con el Padre o con un ser superior, y lo hacen de una manera natural.
De un tiempo a la fecha, mi esposo está frío y grosero conmigo. He pensado que quizá es algo como un tipo brujería, pero no sé cómo saber si es verdad o no. Tenemos que ir a la pausa y regresamos con usted, maestro. Permítame, el miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Podrás tener todo el dinero del mundo, pero hay algo que nunca podrás comprar: un dinosaurio.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Antes de irnos a pausa, le preguntaba, maestro, aquí una interrogante que le enviaron de cómo saber si un esposo le está haciendo brujería, porque él ya se comporta diferente, hasta grosero, frío, y quisiera saber aquí nuestra amiga si es probable que se trate por un trabajo de brujería. Me imagino que ella tiene la sospecha de que alguien más anda por ahí, porque de ser un trabajo de brujería se lo estarían haciendo por quizá una tercera persona.
Sí, definitivamente. ¿Y cómo poder saber esto? Porque pues, la gente no es experta ni tiene los parámetros que podría necesitar para poder determinar, pero sí puede ir con alguien que tenga capacidad y que le diga si tiene un trabajo y qué clase de trabajo es.
O sea que sí existe la posibilidad.
Ah, claro que sí.
Bueno, maestro Soham, cuando era adolescente conocí a una persona que cumplía años el mismo día que yo y del mismo año. Casi nunca nos vimos, pero siempre me pasó que sin verlo, de repente mi cuerpo temblaba. Me sentía rara, como si algo fuera a pasar, y me ponía alerta. Siempre que me pasaba esto, sucedía que a los pocos segundos lo veía. ¿Tendrá que ver que hubiéramos nacido exactamente el mismo día del mismo año?
Sí, por supuesto que sí, es una recurrencia. Vamos a recordar que todo se mueve a través de leyes, entonces podemos tener recurrencias, incidencias que pueden llevarnos a tener experiencias de esta naturaleza.
Maestro, sospecho que me han mandado al malo a mi hogar para que no estemos juntos. ¿Qué puedo hacer?
Buscar a alguien que le ayude para poder retirarlo. Vamos a recordar que todo lo que se puede poner se puede quitar. Entonces, si tiene ya elementos o ha notado cuestiones ya determinantes que estén pues llevándola a esos extremos, que busque a una persona que le ayude para cortar eso que les están haciendo.
Bien. Maestro, si mi casa la siento que está como embrujada, ¿qué podría hacer?
Buscar a una persona que la libere. Así como se hace una limpia, se hace una liberación, se hace un despojo a una persona, se puede hacer en inmuebles, en terrenos, en lugares abiertos, en todas partes, dependiendo de la persona que tengan para ejecutarlo, que tenga experiencia en hacerlo, se puede hacer.
Aquí, permítame, maestro, vámonos del otro lado.
Claro que sí. Vamos a continuar aquí con las preguntas del maestro Eric Soham en esta sección tan buscada por nuestros amigos, el Grimorio. Ok, maestro, ahí está, ¿verdad?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto. Dice, maestro, ¿qué significa que en la limpia de huevo apareció la imagen de un ojo en el vaso? En Facebook apareció una imagen donde colocan un ojo y es exactamente igual. Y le tomé foto al vaso, solo que no encontré la imagen. Tal vez la borré y quería mostrársela al maestro.
Bueno, pueden formarse muchas cosas. ¿Qué es lo que hace un huevo? Un huevo tiene una yema y tiene una clara. La clara es lo que, cuando nosotros ponemos un huevo en un vaso, la yema se va hasta el fondo y es lo que representa a la persona, la integridad y la forma de la persona. Y la clara suele ponerse blanca, muy blanca o blanquecina, y tener formas, hacer como rayitos que van a la superficie, envolver a la yema, en fin. Y eso es lo que nos va a permitir nosotros, cuando flocula la clara y de esas formas, es lo que nos indica cómo está la persona. Pero también es importante tener algunas otras condiciones para poder leer lo que representan las burbujas, lo que representan las bombitas, lo que representa que se vaya abajo, que se vaya a un lado, en fin. Pero básicamente eso es.
Eso, muy bien. O sea, ¿hay algo de qué preocuparse?
Bueno, sería cuestión de ver cómo está. Lo que tendrían que hacer es, bueno, hay que deshacerse de ese huevo en agua corriente. Lo más fácil de agua corriente es ponerlo en el excusado y pues hacer que funcione para que se vaya en agua corriente y limpiarse con otro huevo y ver qué sucede. Si sucede lo mismo y pues es algo que se vea desagradable, buscar o tomarle una foto y buscar a una persona que se lo pueda interpretar.
Excelente, maestro. Siguiente pregunta, dice por aquí: ¿qué es peor, calentamiento global o enfriamiento global? ¿Cuál activa a los UFOs más? O tal vez yo también diría, ¿cuál activa más alguna posibilidad de actividad paranormal?
Bueno, estaría difícil determinar eso por una razón. Nuestro planeta es un planeta vivo. Uh-huh. Estamos en un sistema que está en movimiento. Tenemos condiciones que no solamente dependen de el calentamiento o el enfriamiento, sino de lo que hacemos los seres que estamos, que vivimos acá abajo. Por ejemplo, ahorita podría decirte que yo recuerdo perfectamente bien hace años que algunos científicos, algunas gentes decían que debemos tener cuidado para no provocar un calentamiento global. Y nadie hizo caso. Pues el ozono y otros productos que se desechaban sin control en ese entonces, formó pequeñas partes en el planeta que no permitía que funcionara de una manera correcta, sino que calentaba, y eso calentó el planeta. El agua del mar debería de estar, porque uno dice, ¿de dónde sale tanta agua? Del mar. Debería de estar entre 21 y 22 grados. Y actualmente entre 28 y 29, entonces se evapora con una facilidad sorprendente y forma nubes que llevan cantidades de agua, pero tremendas. Y eso es lo que está sucediendo. Además de que, pues evidentemente estamos atravesando por una, vamos a decir, característica que tienen todos los planetas, de que siempre hay cambios dentro de su sistema, dentro de las energías y de las leyes que lo conforman.
Exacto, maestro. Dice por aquí: el número 7 es el número de Dios, el 9 es el número perfecto. ¿Cómo describiría al 8? ¿Está relacionado con lo maligno o la muerte? Esto porque en mi vida el 8 está presente en pérdidas, dice por aquí.
Bueno, aquí se puede hacer una asociación emocional con algún número. El 8 lo que representa es abundancia, es el infinito, es el símbolo de infinito. Si nosotros lo acostamos, es el símbolo de infinito. O podríamos desglosarlo de 2 4, que son 2, o sea, 4 y 4, 8, que son números que pertenecen a algo que ya se hizo, algo que ya está, el 4. Entonces son 2, son 8. El 9 es iniciación. Entonces, cada número en numerología tiene un significado y por supuesto que va de acuerdo a las condiciones que va a encontrar dentro de su manifestación en numerología.
Excelente, maestro. Muy bien, pues sí. Y como dice usted, siempre relacionan al 8 con el infinito por su forma, ¿verdad? Así de que es un ciclo interminable, ¿no?
Exactamente, sí.
Infinito.
Si nosotros lo acostamos, es el símbolo de infinito.
Exacto. Dice por aquí: ¿qué significa decir Me levanté con el pie izquierdo, y sí es cierto que si tocamos el piso con este pie, tendremos un mal día.
Yo creo que no tiene absolutamente nada que ver, solamente en la mente de la persona, quien lo hace o quien se da cuenta que no se paró con el derecho sino con el izquierdo, pero en realidad no habría ninguna consecuencia de eso. Vamos a imaginarnos cuántas personas se levantan y ponen primero el pie izquierdo, primero el pie derecho, y si no están pensando en nada, pues tienen un día completamente normal.
Así
y
es.
Lo que va a acontecer en sus acciones depende de sus actividades y el grado de conciencia que tenga.
Sí, no hay que sugestionarse, ¿verdad? Ni ser tan supersticiosos, ¿no?
Exactamente.
Ok, dice por aquí, imagínese, también depende del lado que usted duerma.
Sí,
¿verdad?
Así es, por eso hay que brincar con los dos al mismo tiempo.
Muy bien, dice por aquí, ¿el azufre sirve como protector contra los seres de oscuridad?
Bueno, sí, tiene características similares a lo que sería la pólvora. De hecho, la pólvora tiene azufre, entonces genera una luminiscencia y genera una forma de combustión muy particular. Entonces se ha utilizado en magia, se ha utilizado en hechicería, en brujería, y casi en todo se ha utilizado la pólvora.
Ajá. Ok, sí. Muy bien. Dice por aquí, ¿por qué antes sí veía cosas desde que ya no quise ver más, ya no puedo ver? ¿Cómo puedo hacer para poder expandir mi mente?
Bueno, lo que pasa es que la cerró. Tuvo que haber pensado, deseado o pedido algo que precisamente provocó que ya no pase lo que venía pasando y que venía percibiendo y que venía sintiendo. Entonces, pues puede ser que en un momento dado de pedirlo, su propio sistema lo cortó, lo detuvo, lo bloqueó exactamente. Entonces, ¿cómo podría ser para tenerlo? Pues hay prácticas para poder nuevamente activar algunas percepciones que se tengan y que se han perdido.
Ok. ¿Por qué los niños tienen más susceptibilidad a las cosas paranormales? ¿Y por qué cuando aún no son bautizados?
Bueno, yo creo que eso sería relativo. Eso ya es más bien pensar que si no son bautizados, pues están con el mal, porque no tienen el agua bendita, en fin, bla, 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 el bautismo. Todo lo que es encierra el bautismo.
Uh-huh.
Pero no, en realidad, yo creo que los niños no tienen tanta inclinación hacia lo lógico, hacia lo racional, sino que tienen una visión más clara de lo que ven, de lo que sienten y de lo que pueden pertenecer a un grupo de sensaciones dentro de sus primeros años de vida.
Uh-huh.
Entonces, los niños, esto sin excepción, tienen una percepción muy clara, cuando son chiquitos, del medio ambiente.
Eso es. Maestro, ¿de qué están hechos los fantasmas?
Son manifestaciones de energía aglomerada con un grado de conciencia que les permite comportarse como seres, que en realidad pues son seres, algunos de ellos fueron seres organizados, una vez que no tienen el cuerpo pueden seguir adelante, y eso sería los famosos difuntos que espantan a la gente porque se siguen presentando. Entonces tiene que ver con muchas cuestiones que permite que puedan presentarse cuando tienen aceptación de algunas condiciones de su energía y su manifestación.
Eso es. Oiga, ¿y por qué cuando se manifiestan suelen generar cambios en la temperatura o la atmósfera del lugar donde se presentan?
Buena pregunta. Por una razón muy simple. Vamos a recordar que son energía.
Uh-huh.
¿Qué clase de energía son? Puede ser, la energía puede ser caliente, puede ser tibia, puede ser fría, helada. Entonces, dependiendo de las condiciones del medio ambiente y del ser que se está manifestando.
Ok, le preguntan por aquí, maestro, ¿por qué dicen que la Ouija es un portal abierto?
Bueno, pues si se dice que es un portal abierto, es porque es un portal abierto. Estamos hablando de lo que hace la voluntad con la mente proyectada hacia nuestro entorno. Puede provocar muchísimas cosas, de hecho la magia en eso se basa, precisamente en el uso de la fuerza que se tiene con la mente. Entonces, cuando nosotros tenemos algún tipo de sensación o algo y lo proyectamos mentalmente, no va a pasar mucho tiempo en que pueda suceder. La única forma en que no sucede es cuando lo dudamos. Entonces es importante saber que nosotros somos los que generamos, causamos y proyectamos todo lo que nosotros tenemos en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana.
Ok, y aquí nos vamos con la última pregunta, que me parece puede referirse precisamente a los conceptos. Mire, le dicen: Maestro Eric Soham, ¿es cierto que los fantasmas pueden poseer a otra persona como en la película Ghost?
Bueno, eso es relativo. Vamos a ver que hay, y esto no los fantasmas, hay entidades, hay otros seres de distintas naturalezas que pueden andar buscando un cuerpo organizado, o sea, un organismo para poderse manifestar, pero no necesariamente. Eso depende mucho de las personas y depende mucho de lo que creen y depende mucho de su comportamiento, de los lugares que frecuentan y de las ideas a las que les dan cavidad. Entonces es relativo, pero sí, esas esencias pueden pegársele a una persona y o pueden metérsele a una persona, pero pues siempre habrá la posibilidad de sacarlas y dejar a la persona limpia y sin ninguna consecuencia.
Eso es, maestro Eric Soham. Pues le agradecemos mucho su participación esta noche y pues esperemos nuevamente en su siguiente intervención, maestro.
Claro que sí, y antes de partir quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es entrar en YouTube y poner Maestro Eric Soham.
Muy bien, Maestro Eric Soham, muchísimas gracias. Ahí le encargo que vaya usted preparando algunos recuerdos en su trayectoria aquí en La Mano Peluda, porque mañana es un día muy especial.
Sí, ya sé, 30 años, maravilloso.
Bueno, pues entonces la cita es para mañana, maestro.
Claro que sí.
Que tenga bonita noche.
Saludos.
Gracias. Buenas noches.
Hasta luego al maestro Eric Soham, que nos ha acompañado una vez más con el grimorio.
Claro, esas preguntas, dudas e inquietudes, si la tuya no pasó, es porque la vamos a dejar pendiente, no se desecha, y en la próxima participación del maestro Soham, él seguramente la va a responder.
Desde luego que sí. Y Gina, prácticamente...
Y ahora nos vamos con Giselle, que también nos quiere contar un relato sobre duendes, estas experiencias con los seres elementales, y dice, yo quiero, pero vamos con ella. Giselle, buenas noches.
Buenas noches, saludos desde Puebla.
Puebla, qué chula es Puebla.
Bueno.
A ver, platícanos, Giselle, ¿de qué se trata?
Bueno, esta historia es de mi bisabuelita, que en paz descanse. Bueno,
así es.
Ella vivía en Veracruz. Entonces ella nos contó, cuando era de noche, pues ella escuchó su carreta, escuchó una carreta y pensó que se la habían robado. Entonces salió en camisón, tomó lo que tenía, una pistola, y se salió. Y entonces así se salió descalza y se dio cuenta, y antes había como unas piedras de río, así era el camino. Y salió, caminó, y ella se escuchaba que la carreta cada vez estaba más y más lejos. Ella, al escuchar eso, pues se salió, caminó, y en eso vuelve a escuchar la carreta, pero más lejos todavía. Y cuando ella reaccionó, se dio cuenta que estaba descalza y se salió en las piedras del río. No se lastimó ni nada, pero le costó muchísimo trabajo regresar. Y cuando regresó, encontró la carreta.
¿Cómo?
Y así es como se dice que se la llevaron los duendes. Y ella asegura que eso fue lo que pasó, porque la carreta ahí estaba. O sea, nadie se la llevó, solamente escuchó el sonido.
Como que le hicieron una travesura.
Efectivamente, le hicieron una travesura. Ah. Y eso es lo que cuentan mucho allá en Veracruz.
Wow, de los duendes.
De los duendes.
Oye, pero además tu abuelita así como agarra la pistola y se va, era así como muy enérgica, muy entrona, ¿no?
Sí, así, de hecho así era, de, sí, me vas a espantar, pues a mí me vale, yo salgo como salgo, y así es la gente de allá, sí.
No se anda con miramientos, y lo que pasó es que los duendes dijeron, vamos a hacerla que, pues, se confunda.
De hecho, hay muchas cosas que pasaban allá. Por ejemplo, nos contaron de un señor que dice mi abuelita que le encantaba, pero le encantaba irse a tomar en las noches. Y entonces el señor un día escuchó un niño pues se acercó y pues dijo, ay, un bebé, lo recogió, pero era un señor que le gustaba tomar todas las noches, y lo tomó, lo recogió, pero en eso empezó a sentir que el bebé pesaba demasiado. Y en eso lo agarró y no lo había visto. Y lo destapa y era un niño con cuernos y una cara muy, muy horrible y con colmillos largos. Lo tiró y se salió corriendo. Uh-huh. Dice mi bisabuelita que de ahí juró que no iba a volver a tomar.
Oh, ya.
Se le quitaron las ganas, ¿eh?
Se le quitaron las ganas. Entonces dice que sí, les gusta hacer travesuras por allá.
Sí, pero qué bueno que te lo platicó, porque de esta manera, Giselle, pudimos platicar contigo. Entonces, pues qué bueno que estas historias, leyendas, experiencias que han tenido nuestros abuelitos, bisabuelitos, me encantan porque son situaciones que ahorita no las podemos creer, pero ellos las vivieron y además la forma en la que cuentan estas situaciones es muy interesante, ¿no?
Ay, muy bonita, la verdad muy bonita. Y de hecho hay muchas cosas en la familia que se cuentan todavía. Todavía tengo a mi abuelita que me cuenta cosas que hacía mi bisabuelita. Y ahí hay varias historias que podría contarles que pasaron en la familia.
Oye, incluso algún día debemos de proponer un día que los abuelitos nos cuenten estos relatos, ¿no? Sería interesante.
Ay, ¿verdad? Sería padrísimo, claro que sí, con mucho gusto le diría a mi abuelita.
Vamos a convocar a los abuelitos peludomaníacos que nos platiquen un día específico para que ellos puedan expresar todo lo que han vivido, ¿no? Nosotros, Giselle, te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros y que además participes con tus comentarios en el chat.
Ay, muchas gracias y con mucho gusto. Cuando gusten, tengo más relatos para ustedes.
Excelente noche, Giselle.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Muchísimas gracias a los que nos han enviado sus audios, como estos que hemos escuchado, y por supuesto, sintonizamos mañana. Gracias, Gina. Nos despedimos.
Como cada noche, agradecemos tu presencia, tu participación, tus relatos. Mañana tenemos una cita. Mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen. Y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.